¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Todos están listos. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Se lo voy a leer una vez más. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Padre celestial, gracias infinitas sean dadas a ti por el privilegio que tenemos en este segundo devocional de poder compartir tu palabra a tus hijos. Permite, Señor, que esta palabra pueda edificar sus vidas. Permite, Señor, que esta palabra pueda bendecirlos en una manera grande. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando. Que no sea palabra de hombre, conocimiento teológico, intelectual, sino que seas tú, mi amado Dios, porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hablarles ahora de Jesucristo, el Salvador. Y llamé al mensaje que voy a compartirles: Jesucristo, todo lo que necesitas. Dígale que está a su lado: Jesucristo, todo lo que necesitas. Amén. Él es todo lo que necesita. Con Cristo, el hombre, la mujer, lo tiene absolutamente todo. El hombre se apartó de Dios por su propia voluntad, haciéndose enemigo de Dios al desobedecerle y al vivir una vida a su antojo, no como Dios manda, sino como él quiere vivirla. Ahora recuerde que cuando hablamos del hombre, implícitamente está la mujer, incluida va la mujer. Pues cuando se llamó se hizo la mujer, Adán le llamó varona. Y cuando se está hablando del varón, de igual manera implícitamente se está hablando de la hembra, de la mujer. Y por ello el mensaje es para todos. El pensamiento de esta oportunidad nos dice: Jesucristo es todo lo que el ser humano necesita para vivir feliz en la tierra y en la eternidad. Se lo voy a leer una vez más. Jesucristo es todo lo que el ser humano necesita para ser feliz en la tierra y en la eternidad. Amén. Es todo lo que necesita, nada más. Es todo. Si tan solo el hombre entendiera, la mujer entendiera eso, que Jesucristo es todo lo que necesita para ser feliz. Voy a presentarle tres verdades teológicas ahora, declaradas por Pedro en este versículo, que nos hablan sobre el Redentor, el Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Cuando nosotros vamos a recordar en el Antiguo Testamento lo que era el tabernáculo, encontramos que había en el tabernáculo dos lugares especiales: el lugar santo y el lugar santísimo. Ya se lo voy a ilustrar más adelantito. Y en el lugar santísimo se encontraba lo que era el arca del pacto. En esa arca del pacto era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Esa arca del pacto, usted puede ver, tiene una lámina donde están puestos los querubines. Y esa lámina que está ahí se le llama el propiciatorio. Ahora luego, dentro del arca del pacto, todo el arca era completamente de oro. Y dentro del arca del pacto habían tres cosas importantes que representaban el plan de Dios, el amor de Dios para toda la humanidad y el respaldo de Dios. Encontramos que dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley de Dios, que Dios había dado a su pueblo para que vivieran de acuerdo a su voluntad. Entonces esas tablas que se habían escrito, Dios había pedido que fueran introducidas en el arca, ese tipo cofre que está ahí, que usted ve. Pero también estaba el maná para que el pueblo no se olvidara que durante el tiempo que estuvieron en el desierto, esos 40 años, Él los había alimentado, porque ellos no tenían que comer, no cosechaban, no sembraban, estaban en el desierto. En el desierto Dios les dio comida, Dios les dio agua, Dios les dio aún carne. Ahora, y ese maná quedaba ahí como simbolismo. Ahora, es muy importante, usted recuerda cuando comenzamos a ver que Dios les da el maná, Dios les da órdenes y les indica que el maná tenían que comerlo, era la porción de cada día. Y que aquel que guardara en el día de reposo, porque en ese día no caía maná, se le iba a engusanar. Y así sucedió. Pero este que está guardado ahí permaneció, porque era la voluntad de Dios, porque era el testimonio de Dios. Pero además de las tablas de la ley, además del maná, también estaba la vara de Aarón, el simbolismo de la autoridad, del liderazgo. Ahora, ¿cómo es que está la vara de Aarón? Usted recuerda que el pueblo se rebeló contra Dios. Hubo un grupo que no aceptaba el liderazgo de Moisés y de Aarón, y decían, bueno, ¿por qué es que Moisés y Aarón van a ser los líderes? ¿Acaso no puede otro hablar con Dios? Y a esto se le conoce como la rebelión de Coré, el hombre que se rebeló contra las autoridades, contra los líderes, y los desafió. Entonces Moisés habló con Dios, y Moisés le pidió al pueblo, por indicaciones de Dios, que todos trajeran una vara según la tribu, según los príncipes de cada tribu que le representara, y que esa vara fuera puesta ahí, y que la vara que fuera a reverdecer era la vara de quien Dios había elegido. En la misma vara tenían que poner el nombre de cada uno de las tribus, para que así supieran cuál era la vara y de quién era cada vara. Y usted sabe que únicamente reverdeció la vara de Aarón. Con eso Dios estaba diciendo que Él lo había elegido. Porque cuando Dios elige a una persona, Dios va a respaldar a esa persona, aunque miles se le opongan. Entonces Dios pide que la vara de Aarón también sea puesta ahí en el arca del pacto como simbolismo. Ahora, esto era muy importante para el pueblo de Israel, porque ellos sabían de que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Sobre lo que era el propiciatorio, esa lámina, ahí estaba la presencia de Dios dentro de ese lugar. Y había una columna de nube que salía de ese mismo lugar, que ya la va a ver usted. Y con ello Dios estaba mostrando que Él estaba ahí y que desde ahí hablaba con su pueblo. Ahora, lo otro importante a ver es que en este lugar, el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba a su pueblo, el sacerdote entraba una vez al año y entraba a hacer la expiación por el pueblo. Y lo que él hacía era rociar la sangre, como usted lo puede ver ahí, sobre el arca, sobre el propiciatorio, lo que simbolizaba que Dios estaba cubriendo los pecados de todo el pueblo. Ahora, eso era muy importante, porque Dios estaba cubriendo, perdonando los pecados del pueblo, y únicamente el pueblo podía entrar. ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántas veces al año? Una vez. Por eso es que el escritor a los Hebreos habla y dice que en aquel tiempo los sacerdotes entraban año con año, una vez al año, todos los años, para que hacer la expiación, para que fueran los pecados cubiertos de cada uno de ellos. Pero Cristo entró una sola vez y para siempre, apropiándose de los pecados de toda la humanidad. Vea en Primera Pedro 3:18, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez. Dígale al que está a su lado, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora Pablo, hermano, nos habla de la importancia que tenía esto. Y él nos habla que en el Nuevo Testamento Cristo es nuestra propiciación. Y lo explica en su carta a los Romanos, diciendo que somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Fíjese bien, a quien Dios puso, dice Pablo, estoy en Romanos 3, 24 y 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a quien él puso como propiciación. Ahora, Cristo toma, se hace propicio a nuestros pecados, acepta y él decide por su propia voluntad hacerse dueño de esos pecados para poder llevarlos delante de Dios. Entonces, lo que Pablo dice, esa cubierta que tapaba a ese cofre, Pablo dice, ahora es Cristo el que no solamente cubre nuestros pecados, sino que perdona nuestros pecados completamente. El propiciatorio se constituye en el trono donde Dios se sienta. Ahora, ese lugar donde Dios se sienta, ahora en el Nuevo Testamento, allá era el propiciatorio, ahora ese lugar precioso es su corazón, donde Dios habita en la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Dios habita en usted, y usted es el templo de Dios. Usted ha declarado el templo de Dios. Ahora, en ese lugar, el propiciatorio, era el lugar donde Dios hablaba con su siervo Moisés. Era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. La Biblia nos dice en Éxodo 25:22, de ahí me declararé a ti, le dice Dios a Moisés. En Éxodo 36, donde me encontraré contigo. En Éxodo 30:36, donde yo me mostraré a ti. Hablando de la manera en que él se iba a manifestar a Moisés para que él hablara al pueblo. En otras palabras, Dios se da a conocer y manifiesta su voluntad desde ahí. Por lo tanto, aunque Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, sin embargo, en una manera particular y especial, la presencia de Dios está ahí, en ese lugar, en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Ahora, al igual que hoy, la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo habita en el lugar que es su corazón. Amén. La misma palabra propiciatorio ya indica la naturaleza, el lugar de donde Dios se hace propicio a favor de la humanidad. Donde Dios se manifiesta a favor de la humanidad. Ahora, cuando nosotros vemos el tabernáculo, encontramos que tenía dos partes: el lugar santísimo y el lugar santo, donde se hacían y se presentaban los sacrificios diariamente. Pero en el lugar santísimo, que es esta parte donde está el arca del pacto, únicamente dijimos era el sacerdote el que entraba, y lo hacía una vez al año. Ahora, había una cortina, como usted puede verlo acá, había una cortina que dividía completamente ambas partes. Por lo tanto, nadie podía entrar. Hubieron dos que se atrevieron a entrar al lugar santísimo, no autorizados. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Yo no me acuerdo, se me olvidan. ¿Cómo se llamaban los dos que entraron y se quemaron? ¿Cómo se llamaban, Dios mío? ¿No se acuerdan ustedes? Le voy a dar el nombre de uno: Nadab. ¿Y el otro? Abiú. Ahora, estos dos eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón, y ellos no estaban autorizados, y ellos ingresaron, hermanos míos, al lugar santísimo, y ahí mismo murieron. Dios los cortó, porque nadie podía entrar a ese lugar si no fuera autorizado por Dios, y el único autorizado era el sumo sacerdote. Ahora vea la bendición. Ahora, el día que Cristo murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que la bendición, que la entrada al reino de los cielos está en la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre, que es Dios quien toma la iniciativa para que el hombre sea salvo, para que la mujer sea salva. Y el velo fue roto, y ahora en Cristo, bajo la justicia de Cristo, nosotros podemos acercarnos directamente hasta la presencia de Dios. Amén. ¿No se alegra por eso? Si es para Jesús, délo bien. En segundo lugar, hermanos míos, Jesucristo es nuestra sustitución. Él es el sustituto. Volvamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo. ¿Por quién? Por los injustos. Cristo el justo, y los injustos somos cada uno de nosotros, que nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo dijo de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca pecó, al que no conoció pecado, Dios hizo que tomara el pecado. Es lo que Pablo nos está diciendo, que tomara el pecado del hombre, de la mujer, y que él absorbiera ese pecado, convirtiéndose precisamente en el Cordero de Dios, que iba a pagar, el inocente iba a pagar la culpa del culpable. Ahora bien, tenemos el Cordero, un animal inocente, no era responsable de tanto sacrificio que se hacían allá en el Antiguo Testamento, pero constantemente se estaban matando corderos para derramar la sangre, como ya la vio usted acá, que está el sumo sacerdote derramando la sangre. Entonces, ese cordero inocente pagaba por la culpa del hombre pecador. Él no tenía la culpa, el hombre pecador era el responsable. Y en este texto, la Biblia nos enseña de que Dios tiene un sustituto que no es culpable, pero que acepta serlo para que así el hombre sea justificado. Ahora, ese cordero es Cristo. Por eso Juan, cuando Cristo va caminando al Jordán, Juan le mira y dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan no dijo: he aquí a Jesús, he aquí al Mesías, he acá un líder, un profeta. Juan no dijo eso, porque al momento en que Cristo va caminando, Juan mira, y en vez de ver a Cristo, Juan está viendo la figura en su mente de un cordero, y sabe que Cristo iba a tomar esa figura en la cruz, iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Por eso Juan, cuando le ve, él lo está viendo como el que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Está viendo al sustituto, y Juan dice: he aquí el cordero de Dios. Otro murió por usted. Quien tenía que haber muerto era usted, era yo. Quien tenía que pagar era usted, era yo. Quien era culpable es el hombre. Jesús no es culpable, no era culpable. Es el hombre el culpable, el que tenía que pagar, pues el hombre había fallado desde el principio. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Salomón dijo: he aquí una cosa encontrado, en que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo a la mujer recta, perfecta, pero fueron ellos quienes pecaron, y fueron ellos quienes se apartaron de la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad. Entonces, para poder rescatar al hombre y para poder limpiar al hombre, para poder salvar al hombre, el hombre tenía que morir alguien en su lugar. Y Cristo dice: yo voy a tomar ese lugar. ¿Se imagina usted? Usted es culpable de algo, y usted sabe que es culpable, y usted sabe que tiene que pagar esa culpa, y que usted es responsable de sus actos. Y viene otro y dice: yo la voy a pagar. Yo acepto ser el sustituto. Yo acepto la culpa. Y como la culpa del pecado nos lleva a la muerte, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús dice: yo estoy dispuesto a morir por ese pecador. Ahora, quien tenía que morir era usted, era yo. El responsable es usted, soy yo. Es cada persona que está en este mundo responsable delante de Dios por su vida, por sus pecados. Pero Dios dice: esos aplíquenmelos a mí. Yo me hago responsable en Cristo Jesús. Él es el sustituto. Él dijo: pónganme a mí en su lugar. Hermano, si tan solo lográramos entender esta parte, donde Dios dice: pónganme a mí en su lugar. Por eso Juan dijo: de tal manera amó Dios a quién. Ponga su nombre ahí. A Francisco, a Juan, a Carmen, a Lupe. Ponga su nombre ahí. Que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que más tenga la vida eterna. Ahora, ¿de qué manera lo amó? Nadie jamás va a explicar la manera, la forma en que Dios nos amó. Nadie tiene las palabras para entenderlo. ¿Cómo es que, siendo hombres, mujeres, pecadores, cómo es que, habiéndose apartado de Dios, habiendo ofendido a Dios, habiendo desobedecido a Dios, ahora Dios dice: le amo y voy a morir en la cruz? Me voy a hacer dueño de sus pecados. De tal manera lo amó que dio a su único hijo, su único, para que todo aquel, oiga bien, solamente el que cree en él, para que todo aquel que cree en él no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. Aleluya, dele eso al Señor. Y Juan añade y dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único medio, la única manera de poder ser salvos es a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz, una vez para siempre. Una vez para siempre, no hay otro sacrificio más que hacer. Cristo hizo un solo sacrificio una vez para siempre. El Cordero perfecto está ahí para morir por toda la humanidad. No hay más sacrificio que hacer. Por eso dice Pedro: porque Cristo padeció una sola vez. Ya no tiene que entrar cada año el sumo sacerdote, el pastor, el ministro con sacrificios. Cristo lo hizo un solo para siempre. Ahora, y usted me dirá: pastor, ¿y qué pasa con aquellas personas que hacen sacrificio, que se van de rodillas desde un lugar hasta un altar? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo lo mira Dios? Eso es abominación. Eso es uno de los pecados más graves. ¿Y sabe por qué es uno de los pecados más graves? Todo sacrificio que el hombre hace, toda penitencia que el hombre hace, porque le está diciendo a Jesús: lo que hiciste en la cruz no sirve, no me es suficiente. Lo que hiciste en la cruz es tan poquito, no vale. Lo que yo hago, eso es lo que vale. Le está ofendiendo a Dios, porque le está diciendo a Dios: no es suficiente, no me alcanza a cubrir tu sacrificio para el perdón de mis pecados. Y esa es la peor ofensa que le podemos hacer a Dios. Creer que el hombre se puede justificar a sí mismo. Cuando el hombre, la mujer hace eso, le está diciendo a Dios: me puedo justificar por mí mismo. Y jamás el hombre puede hacerlo. La Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único. El sacrificio de Él en la cruz es todo. No hay nada más que hacer. Vuelva a leer 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. Una. No dos ni tres. Una sola vez. El justo por los injustos. El que no merecía morir, murió por amor. El que no merecía morir, lo hizo todo. ¿Por qué? Porque le amaba, porque le ama. Y cuando usted reconoce ese amor de Dios, cuando usted entiende, valora lo que Cristo hizo en la cruz por usted, usted tiene esa salvación eterna. Amén. En tercer lugar, hermanos míos, Cristo es nuestra reconciliación. Jesucristo es todo lo que necesita. Él es nuestra reconciliación. Adán y Eva disfrutaron del perfecto compañerismo y comunión con Dios antes de que ellos le desobedecieran. Ahora, cuando ellos desobedecieron a Dios, rompieron esa amistad, esa relación, ese compañerismo. Y esa amistad fue quebrantada, fue cortada, y se constituyeron en enemigos de Dios. Y de ahí para acá la humanidad se vino rebelando contra Dios hasta alejarse completamente de Dios. Y el hombre, la mujer, está tan distante de Dios. Están separados, completamente separados. Ahora, el deseo de Dios es que el hombre sea reconciliado, pero hay una sola manera para reconciliar al hombre con Dios, y esa manera es la que Dios estableció a través del Señor Jesucristo. Dios establece en Cristo la oportunidad para que el hombre sea salvo. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así pasó a todos los hombres. Pero también por un hombre entró la vida eterna, la cual puede pasar a todos los hombres siempre y cuando estos reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador. Acepten su sacrificio hecho en la cruz y le repito, una vez y para siempre, no habiendo más sacrificios que hacer. Entonces, el hombre está alejado, está separado de Dios. Pero Dios en Cristo nos reconcilió. Al morir Cristo en la cruz, vino a hacer las paces para reconciliar al hombre con Dios. Y aquel ser que Dios había creado a su imagen y semejanza, aquel ser que había sido creado para vivir eternamente en amistad con Él y que por su propia voluntad se alejó, ahora Dios quiere retomarlo. Y el único camino es en Cristo. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz y Cristo se hace propicio, toma los pecados del hombre, de la mujer, y los toma como que fueran sus pecados, y se da en sacrificio puro y santo para Dios, hace las paces de la reconciliación, porque Dios ya no está mirando al hombre pecador, sino que ahora Dios está mirando a Cristo en el hombre. Por eso Juan dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, dice Juan, ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por negarse a aceptar el sacrificio hecho por Dios en la cruz, en el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando el hombre reconoce ese sacrificio, Dios le hace nueva criatura. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un versículo que todos lo sabemos de memoria. Y Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Y ya las cosas que antes hacía no las va a hacer, porque ahora usted ya no es enemigo de Dios, sino que ahora usted es amigo de Dios. Por lo tanto, usted se ha reconciliado con Dios. Usted es una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ya las cosas anteriores ya no tienen relación con usted, porque ya no es un hombre pecaminoso, porque ya no es un hombre rebelde, desobediente, sino que ahora es un hombre transformado, cambiado por la voluntad y la misericordia de Dios. Siga leyendo. Versículo 18. Dice Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por Cristo. Nos reconcilió. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Por el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos somos reconciliados en Dios por ese sacrificio. Ahora, por eso la Biblia nos dice: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿justificados por quién? Por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, Dios, dije, está mirando a Cristo en usted, porque Cristo ahora habita en su corazón. Si usted es una nueva criatura, Cristo está habitando en usted. Por lo tanto, lo que se espera de usted es que actúe como un cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Él nos reconcilió. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora debemos ser diferentes. Ahora debemos vivir diferentes. Ahora somos amigos de Dios. Y todo aquel que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador es amigo de Dios. Pero no consiste solamente en ser amigo de Dios. Ahora que hemos sido reconciliados con Dios, se nos encomienda a nosotros un ministerio que es para todo hombre y para toda mujer. Dice el versículo 18, 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué ministerio? De la reconciliación. Ahora tenemos un ministerio y ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Ya no estamos separados. Ahora nosotros somos los responsables de reconciliar al hombre con Dios. Todo cuando, cuando aceptamos el sacrificio eficaz y suficiente hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Mire qué importante esto. Se nos dio el ministerio. Ahora, ¿en qué consiste este ministerio, pastor? ¿Me puede decir usted? Siga leyendo, versículo 19. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos míos, usted ha sido reconciliado con Dios. Usted vive en paz si tiene a Cristo en su corazón. Usted ahora tiene una buena amistad con Dios. Pero Dios dice, no es solo para ti, no pienses solamente en ti. Tienes ahora que ya fuiste reconciliado conmigo, ahora te corresponde a ti reconciliar a otros conmigo. Por eso somos responsables de hablarle a cada persona, de enseñarle a cada persona la palabra de Dios para que se reconcilien con Dios. Muchos creyentes únicamente aceptan a Cristo, van a la iglesia y viven su vida en paz. No, mi amado, usted tiene un ministerio, una responsabilidad, y esa responsabilidad es llevar el evangelio de Cristo a toda persona para que ya no sean enemigos, sino que se vuelvan en amigos de Cristo. Amén. Somos responsables. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Luego Pablo sigue hablando y dice que somos embajadores, representantes del reino de Dios en la tierra, porque Cristo tomó nuestros pecados, nos libertó, y ahora en Cristo somos otras personas. Tenemos el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, de acercar al hombre con Dios. Ahora quiero que vea esto. Nosotros en un tiempo fuimos enemigos hostiles del evangelio. Nosotros en un tiempo, cuando no conocíamos al Señor, despreciamos el evangelio, como mucha persona lo hace ahora. Por ignorancia, por error, por haber sido engañados, por no leer la palabra de Dios, por no leer la escritura, por guiarse por lo que otros dicen y no por lo que la Biblia dice. El hombre, la mujer tiene que hacer no lo que dice el pastor, no lo que dice el cura, el líder religioso. El hombre, la mujer tiene que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia dice que Cristo murió en la cruz para reconciliar al hombre con Dios, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre, la única persona que puede salvarle. Así lo dice la Biblia. Así es. Por lo tanto, mis amados hermanos, Cristo nos reconcilió. Ahora nosotros reconciliemos a los hombres con Dios. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo, el que el hombre, la mujer pueda conocer a Dios, el que el hombre, la mujer pueda volverse a Dios y sus pecados le sean perdonados en Dios. Y sus pecados le sean perdonados en Dios. Usted ha sido reconciliado, usted ha sido perdonado, usted ahora debe vivir para Dios y proclamando a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Mire la humanidad como camina sin rumbo. Mire cuántos hombres, mujeres se pierden alejados de Dios, y Dios los sigue amando. Dios los sigue llamando. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todas las personas vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, y sean libres en Cristo. El deseo de Dios es que todo hombre y mujer sean salvos. Cristo murió en la cruz para salvación de todos. ¿Cuándo el hombre es salvo? Cuando acepta ese sacrificio como único y vive para honrar a Dios, exaltarle, y por gratitud comparte el amor de Dios con otros. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está hablándoles a otros de cuánto Dios les ama? Si no lo está haciendo, es tiempo que lo haga. Y si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, reflexione un momento. Jesús le ama y le perdona. Vuélvase a Él. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Si hay personas acá que no han dado su vida a Jesús, permítame decirle que Jesús le ama, que Jesús le perdona todo pecado, no importa cuál haya sido este. Cristo murió para perdón de sus pecados. Cristo tomó la culpa suya, se apropió de ese pecado, fue el sustituto para que usted no muriera. Él tomó su lugar y le reconcilió con Dios. ¿Por qué vivir alejado de Dios cuando puede vivir reconciliado con Dios? ¿Por qué vivir lejos de Dios cuando puede estar cerca? Y si hay alguien a esta hora que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús, levante su mano, quiero orar por usted. Habrá alguien a esta hora, levante su mano, quiero orar por usted. Jesús le ama y le perdona, no importa cuántos pecados haya cometido. Habrá alguien a esta hora, levante tu mano, quiero orar por usted. Ya no viva lejos de Dios, ya no viva apartado, viva en buena amistad con Dios. Habrá alguien a esta hora. Usted que me escucha por la radio, recuerde, Jesucristo le ama y le perdona. Confiésele a Él, y por la fe usted es justificado, y por la fe usted es perdonado por el sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre. Señor, gracias por tu palabra que he predicado a tus hijos. Sigue añadiendo bendición. Que lo que hoy han escuchado, aquellos que aún no te han conocido, reflexionen más y más en ello. Y los que ya somos salvos, de igual manera reflexionemos para santificación, esperando el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana, y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y franciscovaldizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.
Tu mejor momento.